9 minutos. Buenas tardes, bienvenidos. Sintonía de COPE más Málaga. Aquí estamos en este lunes, día 10 de abril, dispuestos a contarte cosas de actualidad que tienen que ver, evidentemente, con nuestra ciudad y nuestra provincia. Bueno, pues entre otras cosas, hoy vamos a hablarte, por ejemplo, de los 10 años que cumple la térmica, que está a puntito de comenzar a celebrarlo. Vamos a hablarte de las visitas interpretativas que se van a poder hacer ya en este mes de abril en la gran, a la Gran Senda de Málaga. También hablaremos de otro aniversario, el del restaurante Vino Mío. Y en nuestro espacio de ciberseguridad y tecnología, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de las ciudades inteligentes y de sus beneficios para los ciudadanos. Eso en la primera parte, en la primera hora del programa. Luego habrá más a partir de las a partir de las 5 de la tarde. Pero eso, como digo, ya te lo contaré luego en todo caso. Además de todo eso, ya sabes que en nuestra web, la web de COPE Málaga, tienes toda la información que se genera a lo largo del día. Y una de esas noticias que puedes ampliar ahí tiene que ver con el metro de Málaga. El metro ha batido récords en Semana Santa. Ha superado el 500.000 de viajeros. Los días con más actividad fueron el lunes y el jueves santo, con 75.000 y 80.000 usuarios transportados respectivamente. Así que, sin duda alguna, el éxito del metro al centro en Semana Santa ha sido lo más llamativo que hemos tenido durante estos días de Semana Santa. Que ya sabes, ahí en la web de COPE Málaga puedes ampliar esta noticia. Hablando ya de Semana Santa, te adelanto que luego a partir de las 6:05 más o menos vamos a tener la oportunidad de tener un especial cruz guía con el balance de lo que ha sido la Semana Mayor este año aquí en nuestra capital, fundamentalmente. Dicho esto, si te parece, comenzamos.
Ay, vida mía, si fueras siempre sol de primavera, si siempre fueras linda, vida buena, ya no te querría. Ay, vida mía, ay, quien te cogiera.
Pues ahí está el Canca, que dentro de nada va a estar por aquí por Málaga, en su tierra, presentando el nuevo trabajo discográfico. Lo va a hacer en el Teatro Cervantes. Se te decía que te quería hablar de cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga, y una, efectivamente, con un aniversario, el 10º aniversario ya de la térmica de nuestra ciudad. Se va a celebrar los días 14 y 15 de abril, va a haber instalaciones, espectáculos audiovisuales, en fin, va a haber un montón de cosas de las que quiero que me cuente algún detalle más la diputada de Innovación Social de la Diputación Provincial de Málaga, Natacha Rivas. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ¿quién nos iba a decir que 10 años después íbamos a estar celebrando el 10º aniversario? Eso, cuando se inauguró la térmica, no nos lo creíamos, ¿eh?
La verdad es que sí, que hace 10 años nacía la térmica, pues como un proyecto vanguardista e innovador, y que, bueno, pues el tiempo le ha dado la razón a aquellos que bueno, pues tuvieron esa visión, ¿no?, de un espacio pues inclusivo, diverso, abierto a toda la ciudadanía, a todas las artes, ¿no?, culturales de la provincia y de fuera, y al final pues se ha convertido en un referente de la cultura contemporánea de nuestro país.
¿Más de 1.000.000 de personas han pasado por ese centro de cultura?
Efectivamente, más de 1.000.000 de visitas, y bueno, y después de la pandemia, o durante la pandemia, que empezamos pues también a tener acceso a través de las redes, ¿no?, en nuestra página de YouTube, donde están cargadas ya todos los, básicamente todas las actuaciones que hacemos, pues bueno, miles y miles y miles, cientos de miles de visitas, y que cualquiera puede ver en cualquier momento, ¿no?, del año.
Se va a celebrar fundamentalmente con algo que le habéis llamado Lux, el día 14 y el 15 de este mes. ¿Qué es y qué va a ofrecer a los que vayan por la térmica a verlo?
Pues sí, hemos querido hacer algo diferente, una propuesta de que fusiona tanto el arte y la tecnología con el arte ilumínico, donde, bueno, pues se van a crear distintas formas de expresión, y vamos a dar lugar, sin duda, a un espectáculo durante esos dos días, un espectáculo de luz que no va a dejar indiferente a nadie que pueda visitarnos.
Uh-huh. ¿Espectáculo de luz y solo eso, o también habrá actividades paralelas alrededor de ese espectáculo?
Bueno, también habrá actividades, lógicamente, para pasar el rato, y bueno, se podrán ver las dos exposiciones que también tenemos en marcha ahora mismo allí en la térmica. Y bueno, al final pues es celebrar con todos los visitantes y con todos los colaboradores durante estos 10 años, pues de un aniversario tan especial para nosotros como son 10 años.
Uh-huh. 34 artistas me han dicho que van a participar, entre arquitectos, diseñadores, etcétera, ¿no?
Sí, van a participar esos artistas, arquitectos, diseñadores, visualistas, artistas sonoros y productores musicales, para, bueno, que vienen de festivales de referencia de otros lugares del mundo, y bueno, se han unido y se ha fusionado en 10 puntos de instalaciones lumínicas, uno por cada año de la actividad de la térmica, y 6 shows audiovisuales que estarán distribuidos por los 14.000 metros cuadrados que tiene el centro, ¿no? Ocupando pues los jardines, las diferentes galerías y las distintas plantas y salas del centro.
La entrada, como suele ser habitual a las actividades de la térmica, totalmente libre para todo el que quiera ir, ¿no?
Será libre, lo único que en la página de libre y gratuito, como siempre, y en la página web de la térmica podrán reservar su invitación para así pues evitar un poco pues las colas que los refraires, que son los eventos un poco más, digamos, de gente que viene, ¿no?, a disfrutar de los refraires, pues estamos teniendo últimamente. Tenemos muchísima gente que quiere acudir, pero claro, las miles de personas no cabemos a la vez, así que vamos de algún modo, pues bueno, pues tener esas invitaciones para que la gente anticipadamente pueda saber y no tener que esperar excesivas colas, ¿no?, que es la idea.
Perfecto, pues 10 años de la térmica se va a celebrar este día 14 y 15 de abril con esas 10 instalaciones, 6 espectáculos audiovisuales bajo el denominador común de un nombre que es Lux. Pero ya salimos del tema de la térmica y Natacha, ya que la tengo aquí a tiro, le quiero preguntar sobre los proyectos que se han creado por personas emprendedoras y entidades sociales de la provincia para, digamos, la incubadora de emprendimiento social de La Noria.
Pues hoy esta mañana comenzaban en esa incubadora de emprendimiento social que hemos puesto en marcha en La Noria, y se trata al final de un proyecto que llevábamos tiempo madurando, en el que, bueno, convertir la innovación social en emprendimiento social, ¿no?, y ayudar a estas personas que quieren ser emprendedores, pues primero en una primera etapa de motivación, después de mentorización de sus ideas y de su emprendimiento, y al final, pues bueno, ayudarles también a llevarlos a cabo. La innovación social, el dar solución desde otro punto de vista, también tiene que ser rentable económicamente. Con lo cual, lo que queremos es que ayudar a todas estas personas, sus ideas y sus proyectos de innovación social, conectan con pequeñas empresas que no solo ganen dinero, como es lógico, sino que también cumplan un fin social o medioambiental o en el tema de la despoblación.
Perfecto. Pues dicho queda, que estamos teniendo incluso algún que otro problema con la conexión telefónica, pero vamos, queda reflejado lo que se está haciendo en La Noria y sobre todo el aniversario que se va a celebrar en estos días con motivo de los 10 años ya de la térmica. Natacha Rivas, diputada de Innovación Social, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo esto.
Nada, un placer, un saludo para todos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro y 18 minutos de la tarde comienza, o después de la Semana Santa, comienzan otras actividades, sobre todo las que se pueden hacer de turismo en naturaleza, ¿verdad? Y para eso nosotros somos unos privilegiados aquí en la provincia de Málaga, porque tenemos algo que se hace llamar la senda, tanto la gran senda como la senda litoral, las dos. Ahora la litoral está mucho más en boga, ¿verdad?, por aquello de que las temperaturas están acompañando para caminar junto al mar. Pero lo importante es que ahora, ya en este mes de abril, han comenzado lo que se llaman las visitas interpretativas de la Gran Senda de Málaga. ¿Y eso en qué consiste? Pues le vamos a preguntar al diputado responsable de Medio Ambiente y Turismo Interior, Cristóbal Ortega. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Actividades gratuitas que se van a realizar entre Arriate y Cañete la Real, Comares y Río Gordo y Cortes de la Frontera y la estación de Jimera del Íbar. Son trozos, parte de esa gran senda de Málaga, ¿no?
Efectivamente, cada una de ellas corresponde bueno, a una de las etapas que componen la Gran Senda de Málaga y que, como bien habéis dicho, pues comenzamos con esas visitas interpretativas de la Gran Senda de Málaga que se pondrán en marcha el 16 y el 30 de abril y el 14 y el 28 de mayo. Como he dicho, son tres etapas de la Gran Senda de Málaga y lo que hacemos desde la Diputación Provincial de Málaga es crear, bueno, ofrecer estas 600 plazas en los tres senderos, dividida en cada uno de los días en que se puede realizar la actividad, y lo que ofrecemos, pues bueno, es poder recorrerlo, desplazamiento hasta la zona, y la verdad que, bueno, que es una actividad que siempre goza de bastante aceptación por parte de los usuarios, de las personas interesadas en, bueno, en el senderismo y personas que, bueno, que quizás todavía no conocen la Gran Senda de Málaga o no conocen estos lugares, y le damos la oportunidad de conocerlos a través de estas rutas interpretativas que, como su propio nombre indica, no es solo la ruta en sí o el paseo por cada una de ellas, sino la interpretación de, bueno, de los lugares en los que nos encontramos, ya sea bueno, la interpretación natural, la interpretación de, bueno, de restos arqueológicos, de la zona, de la historia, y por lo tanto, bueno, hacemos un poco más amenas estos recorridos, ¿no?
Son rutas, recorridos previstos para que participen en ellos en el entorno de 600 personas. Me imagino que habrá que apuntarse previamente porque, siendo gratuitas, esto, como se suele decir, no lo van a quitar de las manos, ¿no?
Efectivamente, son gratuitas y hay que, bueno, como es lógico, tener una inscripción previa que habilitamos a través de la web de Gran Senda de Málaga. Cada uno de los días y cada una de las rutas tiene un apartado especial en nuestra página web, y ahí es donde, bueno, hay que rellenar un formulario con todas las características de cada uno de nosotros, y ya, bueno, según la ruta, pues ahí especifica el día, la hora, la salida y, bueno, y las recomendaciones, sobre todo a la hora de emprender cada una de estas actividades. No son actividades de mucha dureza o de una exigencia física alta, pero sí que es verdad que necesita de unos mínimos, bueno, de forma física y de, sobre todo, de estado físico para poder emprenderla. El 90% de ellas se pueden hacer sin ningún tipo de problema y sin ninguna dificultad, pero sí que es verdad que hay que atender a las recomendaciones en cuanto al calzado, a la ropa, al agua, bueno, sobre todo a saber las exigencias a las que nos vamos a exponer, y sobre todo lo que queremos es que cada uno de los visitantes, pues, de las personas que participan, que disfruten y que vivan la experiencia de la Gran Senda de Málaga de la mano de la Diputación de Málaga, que es la institución, bueno, que ha puesto en marcha esta magnífica infraestructura que tenemos en nuestra provincia.
¿Las jornadas, Cristóbal, que son de un día, entonces?
Sí, un día es el la jornada. En un día, pues bueno, está todo organizado para que se puedan realizar los recorridos. Hay recorridos de dificultad, como he dicho, media alta, de dificultad media, dificultad baja. Todas estas características están en cada una de las fichas, digamos, de cada una de las rutas, y es actividades de un día. En ese día, pues bueno, se realiza el recorrido, se hace, bueno, la excursión, podríamos decir, o la visita a cada una de estos lugares, porque hay que tener en cuenta que hay que sumar al recorrido, al tiempo de recorrido, que en algunos casos es hasta 6 horas de recorrido, hay que sumar los desplazamientos hasta lugares, pues bueno, que desde la propia capital, pues hay un par de horas de autobús, ¿no? Por lo tanto, hay que sumar esas horas de desplazamiento más las horas del recorrido, y por lo tanto, en una jornada completa intentamos que se ajuste para que, bueno, para que dé tiempo tanto al viaje como a la propia ruta.
¿Dónde tiene que apuntarse la gente?
GranSendaDeMálaga.es, el portal donde tenemos no solo la inscripción, sino toda la información de la Gran Senda de Málaga, con las etapas, las rutas de cualquiera de las rutas que hay en la Gran Senda de Málaga, y ahí tenemos un apartado especial que, si os metéis, pues bueno, están los senderos de primavera, que se llama Sendero de Primavera Diputación Provincial de Málaga, y ahí podéis encontrar toda la información de cada una de ellas tiene un apartado especial, etapa 1, etapa 2, etapa 3, entonces en función de los días y de los lugares que vamos a recorrer, pues hacemos nuestra inscripción, y ahí ya, a través de los datos que dejemos en el portal, nos irá llegando toda la información necesaria para cada una de las rutas.
Perfecto, pues ya sabéis, esas rutas se pueden hacer ya en este mes de abril, también hay previstos que se hagan en el mes de mayo, pero lo importante es meterse en esa web, la de la Gran Senda de Málaga, para poderse apuntar, puesto que, como son gratuitas, mientras antes se apunte uno, menos problema tiene para poder conseguir su plaza en todo caso. Cristóbal Ortega, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Igualmente, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los amigos de COPE.
Gracias.
Otros días mi cabeza como el pelo, conozco tu colonia si la vuelo, firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan, y si te veo cruel la cama, te
toco y se enciende la flama. Es como el corazón a la llama. No tengo hartura, termino y te tengo más ganas. Cruel la cama. Te toco y se enciende la flama. Es como el corazón a la llama. No tengo hartura, termino y te tengo más
ganas. Las 4 de la tarde, 24 minutos para hacer una gran senda como la que nos propone la Diputación de Málaga a través de su área de medio ambiente y de turismo de interior. Evidentemente tenemos que alimentarnos en condiciones, tenemos que ir, en fin, con el estomaguito un poquito lleno. No nos vamos a poner a andar 6-7 horas, ¿verdad?, por el monte o por el campo y luego que terminemos desfalleciendo. Bueno, pues hay un sitio que te quiero recomendar ahora y que además está de enhorabuena porque lleva ya un montón de años entre nosotros, yo diría que rozando los 20, y por eso quiero saludar a su propietaria. Estamos hablando del restaurante Vino Mío y su propietaria es Helen Mosterman. Helen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Ya a medida que va pasando el tiempo, como ya nos une una cierta amistad, ya tu apellido casi lo voy pronunciando
mejor,
¿verdad?
Con 40 años, perfecto.
Efectivamente, dentro de 20 años más lo voy a pronunciar ya Feten. Oye, 20 añitos más o menos es lo que cumplís o estáis cumpliendo este año 2023, ¿no?
Justo este mes, abril, es cuando yo abrí hace 20 años en Calle Álamo.
Oye, tú llevabas, eso me lo has contado muchas veces, pero yo quiero que también lo cuentes aquí a los oyentes. Llevabas como 9 años por ahí, diferentes países, viajando para arriba y para abajo, casi de mochilera, ¿no? Como el que dice. ¿Por qué al final dijiste, ahí va, Málaga, me quedo aquí? ¿Qué ha pasado?
Vale, mochilera no, justamente, porque yo he trabajado en los sitios también he trabajado. Pues para aprender, para ganar ideas, para aprender idiomas y para buscar el mejor sitio para abrir mi restaurante. En Málaga, de verdad que era, vaya, sin duda, la gente, el clima. También es verdad que en este momento, en la idea que yo tenía, lo de cocina creativa no existía en Málaga, que era todo, cocina español, ¿no? A lo mejor otro orden en la carta, otro precio, pero todo más o menos igual. Y yo cuando abrí, era la misma época, que, a ver si te acuerdas, que abrió Clandestino y Citrón, que los dos, por desgracia, ya no están, pero abrimos al mismo tiempo y tenemos la cocina creativa y tenía mucho éxito. Entonces, puedes decir, ese primer día yo abrí en Semana Santa, pues imagínate.
Anda, fíjate, qué bien. Pero abriste en Calle Álamos, luego te trasladaste a la ubicación actual junto al Teatro Cervantes. ¿Por qué ese cambio?
Sí, vale, de hecho yo desde el principio vi este local que me encantaba porque en la puerta del Teatro Cervantes, digo, inmejorable, pero estaba siempre ocupado. Había, mientras que yo estaba ya con Vino Mío en Calle Álamos, abrieron 3 restaurantes. La tercera era Canela, y tampoco llegaron a arrancar bien, pues se fueron y la gente me avisaron porque sabía que a mí me gustaba mucho el local. He durado, de verdad, porque 2 restaurantes es tela, pero lo hice y estoy súper contenta porque creo que el sitio es inmejorable. Y la terraza en la plaza que es tranquila, bonito, con las lucecitas y el espacio es que está muy bien. Estoy muy contenta.
Helen, durante estos 20 años de vida del restaurante Vino Mío, no solamente en Calle Álamo, sino ahora en la Plaza Jerónimo Cuervo, donde está el Teatro Cervantes, ha habido un poco de todo, porque ha habido años de crisis, ha habido, en fin, la pandemia, el COVID, etcétera. ¿Cómo has aguantado todo ese varapalo que te han dado?
Pues la primera crisis ya me pilló en Calle Álamos todavía, que 2008, ¿no? Pues ahí ya estamos recién 5 años abiertos. Y yo lo que hice es que no he bajado el precio, porque yo quería seguir con la misma calidad. Nosotros siempre hacemos todo casera, damos mucha importancia a la gente que le sirve, al personal. Pues yo digo, para no bajar calidad, sigo con los mismos precios. Y yo creo que he hecho bien porque había muchos restaurantes que hicieron esto, para tener más clientes, bajar. Y claro, si baja demasiado, baja tu calidad y al final no viene bien. Muchos no llegaron. Y pues nosotros seguimos aquí. Que duro, sí, pero ha ido bien. Ahora COVID, otra historia que era muy difícil, yo creo, para todo el mundo. Ha costado un dineral, pero luego yo ya me di cuenta que iba a ir por largo y monté otro negocio. Tengo ahora un negocio también de online, de regalos online, se llama Planeta Detalles. y ahí trabajo para una gran empresa americana, que somos su partner europeo, y vendemos a 28 países paquetes con de todo, paella, regalos, tapas. Y de verdad que me ha venido bien, porque uh-huh. estaba muy duro para pagar todo. Y bien, ven, que dos veces hemos cerrado medio año y ya estáis
otra vez. Por cierto, que eso no te ha impedido también sacar tu lado benefactor, tu lado solidario, y has creado un proyecto que se llama Heal the World, como la canción de Michael Jackson, por otra parte, en la que colaboráis cada dos meses aproximadamente con una ONG. Ahora mismo, ¿con cuál estáis colaborando? Y la gente que quiera participar en esta colaboración, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues ahora estamos con Andrés Olivares. Vaya, de verdad que una ONG preciosa. Yo creo que mucha gente lo conoce. Uh-huh. Andrés, ellos ahora están ayudando a 600 familias y hacen muchísimas cosas. Y la gente vía Vino Mío puede apoyar. Por ejemplo, si tú cenas o comes en Vino Mío y tú dices que tú quieras apoyar con esta ONG, nosotros 15% de la cuenta lo apartamos y va a la fundación, va a la ONG.
Perfecto. Oye, ¿tenéis para terminar alguna exposición ahora en el restaurante, de esas que montáis de vez en cuando o qué?
Sí, bueno, de vez en cuando no. Desde el principio hemos tenido cada mes una exposición, pero últimamente estamos
haciendo... Pero va cambiando, ¿no? Va cambiando.
Y ahora tengo uno, y que es de Wenda Dauma. Uh-huh. Y es una colectiva. Ella es una holandesa que lleva aquí un año. Y pues ella tiene el Rijksmuseum en Ámsterdam, un museo muy importante en Holanda. Ella tiene ahí una exposición y ahora está aquí y ha organizado para mí un colectivo de varios gran artistas mundial que han mandado todas sus obras aquí a Málaga para exponerlo en Vino Mío. De verdad que es súper, muy interesante, muy, muy bonito, y ella misma me va cambiando.
Vale.
Pues es colectiva, es estándar, pero vamos cambiando.
Perfecto, pues ahí tenéis muchos motivos para visitar el restaurante Vino Mío, además de todos los que hemos contado. Una cosa muy importante que tiene que tener todo el restaurante, que es una maravillosa carta donde podemos comer lo mejor de la gastronomía prácticamente de todo el mundo, porque podemos comer hasta canguro, así que imagínate.
Sí.
Helen, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, feliz cumpleaños y que cumpláis muchos más, ¿vale?
Muchas gracias, bienvenido a todos.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes, Pedro. Adiós.
Chao. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Sintonía de las 4 y 33 minutos de la tarde del lunes. Es señal inequívoca de que vamos a hablar de cibertecnología y... de ciberseguridad y tecnología, lo iba a decir al revés. Las cosas. Después de la Semana Santa y sin contacto con mis compañeros relacionados con estos temas, se le va a uno la cabeza. El especialista en esa materia está aquí en los estudios. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Ha ido bien esa Semana Santa o todo el día encerrado en casa delante del ordenador?
No, tranquilito.
¿Algo ha salido algo?
Sí, algo, que ya te contaré otro momento. Pero
vale, ya hablaremos de esas cosas, hablaremos en privado, en todo caso, y no ante el micrófono. Aquí vamos a hablar de las cosas que nos interesan los lunes. Además, planteas un tema que es las ciudades inteligentes, lo que nosotros siempre hemos conocido como Smart Cities, ¿verdad?
Sí.
Y ¿Málaga se puede considerar una ciudad inteligente ya a estas alturas?
La verdad que lleva muchos años apostando por el concepto de la Smart City. Ahora, ¿cuándo llega a implantarse, verdad, esa tecnología? Pues tendría que decir depende. Hay muchas variables y muchos factores para poder determinar si una ciudad llega o no llega a ser inteligente. Pero primero tenemos que empezar sabiendo qué es eso de una ciudad inteligente.
Eso,
¿no?
No solamente eso, sino hay muchos oyentes que dirán, vale, muy bien, tenemos una ciudad inteligente y eso a mí, que vivo en el barrio de La Paz o en el barrio del Palo o tal y cual, ¿para qué me sirve tener una ciudad inteligente, no?
Sí, pues eso lo vamos a ir viendo a lo largo del ratito con nuestro invitado.
Vale.
Pero en principio, sobre todo, un pequeño inciso que luego va a desarrollar nuestro invitado. La ciudad inteligente, al igual que los teléfonos inteligentes, no es porque sean más listos, simplemente porque están llenos de sensores. Los teléfonos de ahora no solamente tienen GPS, tienen cámaras, tienen giroscopios para saber cómo se está moviendo el teléfono o no. También los pasos que das, o sea, tienen un montón de sensores que te pueden dar información y, en teoría, pues mejorar la usabilidad o la vida digital del usuario. Pues si eso lo extrapolamos a una ciudad, pues puede ser algo muy similar. Es una ciudad llena de sensores, de forma que todos esos sensores van a estar dando información continua sobre la ciudad y, de alguna forma, va a ayudar a que quien gobierna la ciudad lo haga de una forma más eficiente, dando, sobre todo, más calidad de vida al ciudadano de ella misma. Y para ello te traigo a un especialista de ciudades inteligentes que te paso a presentar. Tenemos hoy a Juan José Prieto Verdejo. Es ingeniero superior en informática por la Universidad de Granada y tiene ya una amplia y dilatada experiencia en los temas tanto de telecomunicaciones como de ciberseguridad. Actualmente, bueno, aparte de ser socio fundador y el director o CEO de la empresa InnovaSur, pues da su visión y su experiencia en el ámbito de la digitalización en diferentes organismos. Es miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, es miembro de la Fundación Universidad Empresa también de la Universidad de Jaén y apoya distintas plataformas empresariales, contribuyendo sobre todo al impulso de la economía y el empleo en Andalucía. Entonces, sin más dilación, yo creo que quien puede decir primero qué es una ciudad inteligente... Juan José Prieto, así que te paso con él.
Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el currículum que acaba de poner Juan García Galera encima de la mesa, ¿tienes tiempo libre para hacer alguna cosa?
Sí, claro, como ¿sí? venía aquí con los amigos a hablar de tecnología.
O sea, que en este tiempo es de tu tiempo libre, ¿no? De donde lo sacas, en todo caso. Oye, antes de entrar en la materia que decía Juan, lo de saber qué es una Smart City, InnovaSur, la empresa de la que tú eres el CEO, ¿a qué se dedica exactamente?
Bueno, pues somos una empresa de base tecnológica y que lleva ya 16 años pues haciendo cosas relacionadas con la tecnología. Y por eso, pues, cuando empezamos a ver la necesidad que tenían las ciudades de transformarse, ¿no?, en esa ciudad inteligente, vimos la oportunidad de subirnos al carro y también aportar nuestro granito de arena en nuestro conocimiento. Porque al final, como bien ha dicho nuestro amigo Juan, una ciudad más inteligente nunca llegará a ser suficientemente inteligente como para andar sola. Pues al final es usar la tecnología, el conocimiento que hay de muchas tecnologías distintas para mejorar esa calidad de vida y tanto al ciudadano que vive en ella o al visitante que vive. Entonces, bueno.
En un nivel del 1 al 10, por ejemplo, porque sabemos por lo que acaba de decir Juan que sí, que Málaga está dentro de la ciudad inteligente, pero en un nivel del 1 al 10, ¿en qué posición estaría Málaga ahora mismo?
Bueno, Málaga fue de las pioneras que empezó a usar la tecnología, ¿no?, para mejorar muchos aspectos de la vida, del día a día, de esa gobernanza, ¿no? Más que nada es, o sea, del 1 al 10, o sea, yo pongo aprobados a muchas ciudades porque queda mucho recorrido todavía para hacerlo. Y sobre todo la inteligencia no es de la ciudad, sino de la gente que gobierna esa ciudad para emplear bien la tecnología para su uso. Porque nosotros, al igual que podemos hablar de grandes éxitos de ciudades que han apostado por la tecnología para mejorar la vida de los ciudadanos, también hemos visto otras ciudades, bueno, que ese uso no ha sido lo más adecuado posible. Hay inversiones grandes en tecnología que después al final no redundan sobre la ciudadanía.
¿Qué cosas son las que definen a una ciudad como ciudad inteligente?
Bueno, pues al final que tenga un primero gente, personas detrás de esa tecnología
que sean capaces de
interpretar, ¿no?, esa serie de sensores, esa serie de datos que están pasando en tiempo real para tomar buenas decisiones. Una cosa muy sencilla es decir, oye, ¿cuál es el aforo máximo para que un ciudadano esté seguro, un visitante esté seguro en una zona turística concreta, ¿no? Pues si sensorizamos esa zona y tenemos gente detrás que interpreta, oye, cuando hay más de 200 personas, lo suyo es que vaya la policía, vaya Protección Civil, por si hay algún altercado, ¿no? Pues esa tecnología hace, bueno, que al final la policía no tenga que estar dando vueltas viendo dónde está la acumulación de personas, sino que tengamos bien identificada dónde está ese cúmulo de personas, ¿no? Pues eso es lo inteligente, usar la tecnología.
¿Y esos sensores existen en Málaga? ¿Hay sensores por ahí pululando que determinan todo eso?
Esos sensores existen en Málaga y nosotros tuvimos la suerte de colaborar con el Ayuntamiento de Málaga en Calle Larios en Navidad, ¿no? El contar la afluencia de personas estamos hablando de muchos miles de personas al día, y pudo tener información en tiempo real de cuántos miles de personas al día pasaban por la calle Larios. Uh-huh. Pues eso al final, pues si sigue contando, pues verán cosas que dirás, pues es normal, ¿no? Pues un sábado, un domingo hay más gente que un martes, sí. Pero ¿cuánta más gente? ¿Cuál es la acumulación de la gente? Entonces, esa información, ese famoso después Big Data, esa protección del dato, bueno, es bueno que las ciudades empiecen ya a sensorizar cosas que pasan en ellas para saber qué sucede.
Y se pueden movilizar a la policía, acotar los aforos para que no entre más personal del que ya hay para evitar males mayores, en fin, un poco. Esa sería la utilidad que decíamos antes, Juan, de que le podemos dar a los ciudadanos con esto de las ciudades inteligentes.
Claro, ¿no? Nosotros empezamos, nuestro primer proyecto así que hicimos fue con tema COVID, ¿no? Querían muchas ciudades y muchas playas, sobre todo playas en zona de costa, que el tema de distanciamiento social o ese aforo en las playas lo tenemos controlado, ¿no? Para desplazar a protección civil y un poco dispersar las masas si no había un distanciamiento social. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a utilizar tecnologías para medir el distanciamiento social. Un ejemplo solo de bueno, y cómo la tecnología pues puede ayudar a esa toma de decisiones.
Uh-huh. Juan.
No, digo que a nivel de control de aforo, pues fíjate, no solamente en calle Larios cuando llega la Navidad, sino ahora estos días que hemos pasado en una Semana Santa, donde hay miles y miles de personas por las calles, luego cuando llegan también la gestión de eventos, hay eventos multitudinarios del tipo que sea, un concierto, es una forma de dar mucha información, en este caso, o a Protección Civil, o a la policía y demás, de los movimientos de masas, incluso vehículos que pueda haber, para que puedan regular el tráfico mejor o que puedan tomar esas decisiones inteligentes con la información de todos esos sensores, con lo cual. Pero bueno, hemos empezado hablando de control de aforo, pero uh-huh. Puede hablar de alumbrado público, también para una reducción de coste tremendo, para que a ciertas horas, cuando haya un nivel de luminosidad, la que sea, se apaguen las luces. O sea, se puede regular mucho la parte energética, los jardines, los riegos inteligentes de los jardines, el nivel de humedad para que pueda regar o aportar más agua y demás, los distintos parques que pueda tener la ciudad. O sea, el concepto de ciudad inteligente es muy, muy interesante, y sí que es cierto que cada vez más se está apostando por la necesidad de regular y tomar decisiones basadas en tecnología para que el ciudadano pueda vivir de una forma un poco más cómoda, sobre todo cuando hay esa afluencia de personas, e incluso cuando tengamos, no sé si va a faltar mucho para el cierre del centro o no, regulado a través de coches eléctricos. O sea, todo eso se puede gestionar en base a sensores que están midiendo la información que pasa alrededor de la ciudad.
Uh-huh. La verdad es que está muy bien eso. Lo que pasa es que estas cosas de la tecnología avanzan, como decía don Hilarión en la zarzuela, que es una barbaridad. Es decir, esto está todos los días prácticamente reinventándose, como aquel que dice. Nunca vamos a llegar al tope, porque cuando ya estemos en una situación ya van a salir cosas nuevas que nos van a permitir hacer otras cosas con esas ciudades. ¿Somos conscientes de eso?
Siempre se puede hacer todo lo posible para mejorar de verdad la vida al ciudadano. O sea, ¿a quién no le gusta ya ver un panel informativo que le digan las plazas que hay y los parkings libres de la ciudad?
Correcto.
Es un ejemplo muy sencillo de lo que es una ciudad más inteligente, ¿no? Pues una ciudad que ha usado esa tecnología para medir en tiempo real las plazas que hay.
Sí, pero con eso hay un problema, que luego a lo mejor los que leen esos carteles no son seres humanos
por eso
tan inteligentes como pensamos, ¿verdad? Y dicen, ahí pone que no hay plaza en el parking, pero voy a entrar por si acaso, ¿verdad?
Totalmente.
Y entonces ya tenemos el lío montado.
Claro. Uh-huh. Entonces, al final, siempre tiene que haber gente detrás de la tecnología, siempre gente que detecte qué problemas tiene la ciudad y después apoyarse, bueno, en qué soluciones hay en el mercado para solucionar ese problema. Es mucho más sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo de un municipio pequeño de Jaén, ¿no? Que para después de explicarle mucho lo que era una Smart City, lo tenía claro. Yo tengo un problema, cuando llega la época de la cosecha de la aceituna, tengo un molino en mitad del pueblo, si alguien me aparca en doble fila, los tractores no pasan. Para mí mi Smart City es, ponme algo que le avisa a la policía cuando hay un coche aparcado en doble fila, pero solo, porque después no quiero problemas con los vecinos, solo cuando está abierto el molino. Pues ya está, pues, con dos camaritas puestas, ya es un municipio más inteligente.
Oh, qué bueno. Y claro, eso implica que haya ciudades que son más complicadas para hacerlas inteligentes por tamaño, por número de habitantes, por situación, a lo mejor una ciudad más plana, menos plana, que tenga calles más grandes o más estrechas. Todo eso complica la cosa, ¿no? ¿Málaga en qué situación está en ese aspecto?
Bueno, pues Málaga está usando mucha tecnología y está mejorando pues muchas soluciones de inteligente, como le he dicho, la de aparcamientos.
¿Pero es una ciudad difícil para manejarla en ese aspecto?
Siempre que la ciudad es más grande, tienes que desplegar más tecnología para sensorizarla. Entonces, por eso muchas veces decimos, claro, y cuando hablamos de Smart Cities, casi que nos gusta también mucho hablar de municipios inteligentes, porque un municipio pequeñito va a ser más fácil de sensorizarlo. Lo que pasa es que después son los que tienen también menos medios para invertir en tecnología y sobre todo los que tienen menos recursos para después interpretar esa información.
Juan.
Sí, y hay otro concepto dentro de las Smart Cities relacionado con el turismo. Yo he visto que también desde eso del distintivo destino turístico inteligente, yo lo digo porque sé que a Pedro la parte del turismo también le gusta bastante. Sí, entonces, el turismo inteligente dentro de las ciudades inteligentes, ¿eso qué sería?
Bueno, pues sería al final, vamos a hacer que el turista, cuando venga aquí, pues hacerle su estancia mucho más agradable y evitarle los problemas que tiene. Y aquí, también de los casos que a nosotros más nos gusta, porque al final, como he dicho antes, sin poner los que funcionan menos en entredicho, hay proyectos que nos gustan más, ¿no? Porque vemos que lo que hemos hecho está ayudando verdaderamente al ciudadano. Pues no sé si conocéis la zona de la Alpujarra Granadina, uh-huh, muchos pueblecitos, y de pronto nos llaman diciendo, oye, creemos que llega el sábado, mucha afluencia de gente, llegan al primer pueblo, aparcamientos llenos, centros de los restaurantes llenos y demás. Terminan la visita de ese primer pueblo, van al segundo y dices, no se está ordenando bien la visita a esa zona tan maravillosa que hay en Granada. Pues esa sensorización de coches aparcados, personas en las calles de todos los municipios y unos paneles informativos donde dicen el grado de ocupación de cada municipio hace que ellos solo, los turistas, hayan ordenado su forma de visitar los municipios, diciendo, oye, pues en vez de visitar el primer municipio ahora, me voy hasta más arriba, empiezo por ahí, bajo, y solo, sin que haya nadie dirigiendo a las personas y demás, solamente con la información que estamos dando, se está ordenando la manera de visitar de manera más eficiente esta zona turística. Entonces, ya podemos decir que es un destino turístico más inteligente.
¿Eso quiere decir que todo ese tipo de información la tenemos incluso a tiro de móvil, en una aplicación, etcétera?
Sí.
¿Me puedo bajar una aplicación que se llama Alpujarra Turística, por poner un ejemplo, y ahí tengo la información de este sábado cuál va a ser o cuál está siendo la ocupación de aparcamiento y tal, para yo poder hacer el recorrido que yo quiera?
Claro, y no solamente el cómo está en ese momento, sino que se está guardando el histórico y ya podríamos incluso, con la famosa inteligencia artificial, pues bueno, prevenir cómo o ver cómo puede ser eso. O sea, si llevamos 3 años consecutivos que el mismo día del mes pues está pasando un comportamiento, oye, ¿por qué no ese comportamiento se va a repetir los próximos días, no? Uh-huh. Pues también usando ya pues tema de aprendizaje de inteligencia artificial, pues podemos también dar información de lo que puede pasar el próximo día.
Juanjo, ¿hay algún proyecto específico que sea así como puntero, original o que llame la atención, que se pueda contar evidentemente, en el que andéis metidos ahora?
A ver, de los más chulos, que más nos gusta, digo, por la utilidad, ¿no? Porque hemos visto que funcionan, pues puede ser ese de Alpujarra. Uh-huh. Estamos ahora trabajando en el Ayuntamiento de Roquetas con cámaras que también llevan a los reguladores semafóricos. Entonces, esa regulación de cuánto tiempo tiene que estar el semáforo en verde o en rojo para que los coches pasen o pasen, pues claro, es que va a depender de cómo esté ese día el estado del tráfico, ¿no? Pues también estamos aprendiendo con el uso de la tecnología, porque esto es un piloto que estamos haciendo, de cómo aplicar, según el flujo de coches, para mejorarle el tráfico, pues actuando sobre los reguladores semafóricos para eso, para regular el tráfico de la ciudad. O sea, también otro proyecto muy chulo que estamos viendo cómo se hace. Y después otro también muy bonito en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, además un proyecto de compra pública innovadora. Estamos desarrollando tema de visión artificial con cámaras, pues en polígonos industriales, pues estamos detectando ya, pues si hay un coche merodeando a ciertas horas de la noche, una persona merodeando, si alguien está intentando robar un vehículo. Eso somos capaces de, aplicando visión artificial, visión computacional, inteligencia artificial, pues patrones extraños en personas y en vehículos que avisan a la policía en caso de que suceda, ¿no?
Qué bueno.
Eso también, pues bueno. Pero al final, todo viene porque hay un problema de seguridad. O sea, es tontería, claro, que llegue a alguna ciudad, yo quiero ser una Smart City, pero ¿qué problema tiene? No lo sé. Pero no, ¿tú tienes problema de seguridad?
Claro.
No tienes por qué poner las cámaras.
¿Tienes que regular el tráfico para
tienes
algo?
Que poner, no tengo semáforo. Pues no pongas un semáforo para tener un semáforo inteligente.
Para tener un problema.
No, claro. Claro.
Efectivamente. En fin, la verdad es que es súper chula esta idea de la Smart City, y que llegue esa inteligencia también a los pueblecitos me agrada muchísimo. ¿Tenemos, Juan, algún ciberconsejo relacionado con este asunto?
con el asunto de la Smart City, ¿no? Yo quería hacer
otra versión, es otro.
Sí, sí, a un anuncio, bueno, una noticia, mejor dicho, que acaba de salir, bueno, salió este fin de semana sobre las 18 personas detenidas por una red, ¿no?, por estafar más de 1 millón de euros con el timo del amor. Y sobre el timo del amor está muy relacionado.
El timo del amor.
Sí, sí, muy relacionado con las redes sociales, lo que contamos en redes sociales. Y sobre todo el nivel de confianza que genera la gente, llamemos inocente, a la hora de contar su vida y demás, con lo cual hay mucha gente mala. Ya hablaremos de este tema más adelante. Sobre todo cómo, aprovechando gente que a lo mejor puede estar sola, acaban estafando a mucha gente. Entonces, como lo vi como noticia de hace nada, pues me pareció interesante, primero, poner de manifiesto otra vez las amenazas que hay en las redes sociales y sobre todo en aplicaciones de ligoteo y demás. Y ya te estoy preparando una sección de ese tema que será divertida.
Me gusta el tema, sobre todo porque ahí pueden caer o está cayendo mucha gente en esas redes y merece la pena que sepan por dónde van los tiros y cómo les pueden engañar como auténticos chinos. Pues, Juan José Prieto, gracias por estar un ratito con nosotros en este espacio. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y que siga siendo todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Juan, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Las 4:50.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga en 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, alabocaplaza.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 9:05, vamos ronda por nuestras emisoras asociadas, cosa que no hicimos la semana pasada por aquello que estábamos en Semana Santa y con programación pura y dura de nuestra Semana Mayor, pero hoy retomamos las buenas costumbres. Nos vamos hasta COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, me encanta ser una buena costumbre, te hace mucha ilusión.
Me alegro mucho. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa?
Estupenda, la verdad, en todos los sentidos. Muy buen tiempo, muchísimas procesiones, éxito y felicidad de todos los que han venido a disfrutar de la Costa del Sol. Y a título personal, pues no me ha faltado una, así que he disfrutado mucho.
Fenomenal. Bueno, el que no lo ha pasado también ha sido el senderista que ayer se perdió en el Pico de la Concha, ¿no?
Ay, efectivamente, menudo susto porque no es difícil perderse en una excursión al Pico de la Concha. Hay que ir siempre de la mano de alguien que sepa, porque aunque parece relativamente fácil llegar hasta allí, luego la bajada suele ser escarpada y a poco que te equivoques de sendero, entras por donde no es y te encuentras con unos barrancos muy pronunciados que ya no te dejan moverte. Pues justo esto fue lo que le pasó el sábado por la tarde a este senderista. Llamó ya con cierta preocupación al 112, pues describiendo su posición, y aunque intentaron rescatarlo en la tarde-noche, debido precisamente a este barranco, tuvieron que esperar a la mañana del domingo para rescatarlo en helicóptero. Lo trasladaron al hospital Costa del Sol, allí fue ingresado, bueno, le atendieron con síntomas de agotamiento y deshidratación, nada grave en cualquier caso, pero sí un aviso navegante sobre, la precaución, la prevención que hay que tener incluso en las excursiones aparentemente más sencillas, aunque el Pico de la Concha verdaderamente no lo es.
Uh-huh. Bueno, pues cuidadito, ¿eh?, a la hora de hacer senderismo, primero no ir solo y segundo no meterse uno en camisa de once varas si no conoce el territorio, que eso es lo peor que se puede hacer. Por otra parte, el juicio con jurado popular de los implicados en unos asesinatos del año 2018 allí en Marbella y Estepona parece que ya ha comenzado, ¿no?
Efectivamente, con jurado popular ha comenzado hoy lunes. Son 4 las personas que se enfrentarían a prisión permanente revisable por 2 asesinatos en 2018. El primero de ellos, además es que lo recordamos perfectamente aquí en Marbella, fue el 12 de mayo a las 2 de la tarde, justo al terminar la primera comunión del hijo de la víctima, cuando salían de esa ceremonia en la iglesia de San Pedro de Alcántara. Fue tiroteado precisamente el padre del menor que realizaba la primera comunión, un empresario, en unas circunstancias verdaderamente impresionantes, con muchísimos testigos a las 2 de la tarde. En fin, fue realmente un hecho escabroso. El segundo crimen lo cometieron el 20 de agosto, presuntamente, cuando uno de los acusados principales, encapuchado, mató a un hombre que salía de su vivienda en una urbanización de Estepona. El juicio está previsto que se celebre entre hoy y el 19 de mayo, según han informado AFP fuentes judiciales, y en este primer día se ha dedicado a la selección de los miembros del jurado, los siguientes ya a la declaración de los acusados.
Muy bien, y como decíamos, la Semana Santa para ti muy bien, y para el resto de personal de hoteleros y hosteleros, creo que también fenomenal, ¿no?
Pues sí, realizaba un balance inicial la directora del área de turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce, y aseguraba que se han cumplido las expectativas, no solo se han cumplido, se han superado. En los días festivos te puedo garantizar que Marbella estaba como nunca de gente, con auténticas bullas en las calles del centro, tanto de Marbella como de San Pedro, en los núcleos principales. Y bueno, la ocupación hotelera, en cuanto sepamos algo más ya con datos firmes por parte del área de turismo, yo creo que hemos superado el 95% con creces. La restauración, todo el gremio de chiringuitos han funcionado al 100%. Era imposible sentarse en un restaurante si no había reserva. Y esa percepción que ha podido tener el ciudadano de a pie, bueno, pues se va a reflejar seguro en los datos que ya empieza a avanzar tanto la Asociación de Empresarios de la Costa del Sol como, por ejemplo, la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Comerciantes del Casco Antiguo, del Centro de Marbella y de San Pedro. En fin, la impresión ha sido increíble. Uh-huh. Mucha ocupación y mucho disfrute en las calles.
Pues me alegro muchísimo. Pues mañana más, si te parece, a esta hora, ¿vale?
Gracias, Pedro. Un
Gracias.
Saludo.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Axarquía y nos espera Chema Vilches, que quiere hablarnos de la celebración del Día del Aceite Verdial en Periana. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Periana celebrará el 22º Día del Aceite Verdial los días 15 y 16 de abril, declarada Fiesta de Singularidad Turística de la provincia por la Diputación Provincial de Málaga, en la que se espera la visita de más de 10.000 personas. Contará con la entrega de premios Olivo Verdial, además de actividades lúdicas, conciertos y degustaciones.
Gracias, Chema. Nos vamos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
¿Qué tal ha ido la Semana Santa?
Pues con mucho lío, mucho trabajo, podemos decir que una semana de pasión.
Una semana de pasión. Pero en datos turísticos ha habido datos muy buenos, sobre todo, por ejemplo, me dices que Baños Árabes y la antigua Ronda, Acinipo, lo que es la parte romana de Ronda, ha tenido unos datos realmente importantes de visitas, ¿no?
Sí, el tema es que los datos turísticos que se han manejado durante esta Semana Santa son ya mejores que antes de la pandemia, o sea, son ya de prepandemia. Y así lo ha comentado hoy el delegado de turismo, que la ocupación hotelera ha sido del 100%, sobre todo en los días centrales, y solo había que pasar por la calle, por las calles de la ciudad, que estaban todos los hoteles, las terrazas, todo lleno. Bueno, de hecho todavía hoy hay muchísima gente, o sea que sorprende, porque con tal como están los bolsillos, la verdad es que no sé cómo hace la gente, pero la verdad es que ha estado fenomenal la Semana Santa aquí en Ronda. Y los datos, pues, que decíamos de Acinipo, pues cerca de 79.000 visitantes en el año 22, y que forman parte de la red de patrimonio cultural de Málaga. Uh-huh. De espacios culturales de Andalucía.
Pues la verdad es que éxito, sí.
Y entre Acinipo y los Baños Árabes han sumado pues cerca de 90.000 visitas, que no está nada mal.
Por cierto, hace un ratito teníamos por aquí a Cristóbal Ortega, el responsable de Medio Ambiente y de Turismo Interior de la Diputación Provincial de Málaga, y ya nos ha adelantado lo del plazo para apuntarse a las visitas guiadas de la Gran Senda. Así que eso nos lo ha contado en todo caso él. Noticia política. Hoy hemos conocido aquí en Málaga, Izquierda Unida y Podemos han llegado a un acuerdo para presentarse a las municipales, ahí en Ronda también.
Aquí han llegado a un acuerdo. Parece que han limado las perezas que habían tenido en el pasado y han conseguido pues ir en una candidatura única, aunque ha costado. Al final pues van en el número 1 Fran Sancho, en el 2 Lorena Peña, en el 3 va Marina Paz Chantar y en el 4 por Podemos Raúl Cordero. Lo cierto es que intentan que sea una unión de izquierdas y que puedan lograr de ese modo tener mejores resultados que las anteriores.
Ese reloj de la iglesia donde estás va adelantado un minuto, ¿eh? Que lo sepas.
La Plaza del Socorro.
Va adelantado un minuto, que todavía no son las 5. Barroso, gracias y mañana más. Hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Un
adiós. Filo de las 5 estamos, vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, España y el mundo, son noticia a partir de ahora e inmediatamente después te contamos más cosas de actualidad de Málaga, capital y provincia, aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga, no te vayas.
Especial y da igual lo que sea, tú hazlo a tu manera, me gusta que le des ese punto a la realidad, va más allá de las apariencias.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que seguimos juntos hasta las 6. Bueno, luego un poquito más, ¿verdad? Porque a partir de las 6 y 5 ya sabes que vamos a hacer programa especial de Cruz Guía para hacer balance de lo que ha dado de sí la Semana Santa que terminábamos ayer con el Domingo de Resurrección. Pero en principio, hasta las 6 de la tarde. Vamos a hablar con un poeta, Joaquín Pérez Azaustre, que mañana va a presentar una película muy conocida, película muy galardonada, como es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y que vamos a poder ver proyectada en el Teatro Cánovas. Vamos a contar por qué ha elegido esa película y qué es lo que va a contar mañana en esa presentación. Hablaremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, con temas relacionados con el mundo del consumo, con las prácticas de algunos restaurantes que, por ejemplo, según dicen algunos oyentes, te cobran el pan sin preguntar primero, después de habértelo puesto, te ponen aperitivos que no has pedido y que luego te cobran y te dicen que estaba en la carta aunque tú no lo hayas pedido y claro está, como te lo han puesto, pues te lo has comido. O incluso algunos restaurantes que tienen la práctica de una Semana Santa como la que estamos, clientes habituales se han encontrado con un incremento en las listas de los precios de las cartas, ¿no? Hablaremos de todo eso con el presidente de la Unión de Consumidores de la ciudad. Vamos a tener tiempo también para hablar de música clásica, como es habitual. Vamos a retomar otra vez con nuestro director Santiago Otero y vamos a hablar un poquito de ópera y además de ópera bufa, de la divertida, de esa que se supone que es ópera cómica, ¿verdad? Y además de eso, vamos a hablar ya con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Y con él vamos a contar cosas que tienen que ver con la historia de Málaga, que de alguna manera también viene motivada por una efeméride. Estamos a día 10 de abril, ¿verdad? Bueno, pues el próximo día 16 de abril, pero del año 1949, llegó aquí a Málaga el ministro de Educación Nacional y visitó el Palacio de los Condes de Luna en la calle San Agustín. Ahí, en aquel entonces, 1949, se pretendía instalar el Museo de Bellas Artes de Málaga, algo que al final se conseguiría gracias a la labor de un malagueño muy conocido, muy reconocido y al que la cultura de Málaga le debe mucho, como es Juan Tembure. Don Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Ha sobrevivido a la Semana Santa por lo que veo, ¿no?
Pues sí, sí. Sobrevivido entre la muchedumbre, los tronos, las torrijas.
Me imagino. Un cúmulo de cosas, está claro. Está claro. Oye, Palacio de los Condes de Luna, calle San Agustín, eso es donde está ahora el Museo Picasso actualmente, ¿no?
Pues sí, también nos sirve como efeméride también, pues bueno, los 50 años correcto de la muerte de Picasso, que bueno, fue hace un par de días, y que bueno, nos viene muy bien al hilo de hablar de este palacio de la calle San Agustín, bueno, que es conocido como Palacio de Buenavista, aunque bueno, fue un poco ahí un pequeño patinazo de Juan Tembury, que él lo identificó, le dio ese nombre, porque como tú bien has dicho, era el Palacio de los Condes de Luna en aquel momento, antes había sido el Palacio de los Condes de Mollina, y originalmente, pues en el siglo XVI, fue el Palacio de Diego de Cazalla, que construyó este edificio, que es uno de los pocos de Málaga, que es íntegramente de piedra, tiene todos sus exteriores de piedra, pues lo construyó por el año 1530 aproximadamente, con lo cual estamos hablando de un edificio que va ya camino de cumplir pues 5 siglos de existencia.
¡Qué barbaridad! Y esos cambios de nombre para terminar siendo el Palacio de Buenavista, por un desliz de Juan Timuri, ¿a qué desliz te refieres?
Bueno, a la hora de darle un nombre, porque bueno, él pensó, tuvo unos datos que le hicieron pensar que ese había sido el Palacio de los Condes de Buenavista, ¿no? Que son unos personajes muy importantes de la historia de Málaga, muy vinculados al Santuario de la Victoria, al Camarín, pues a todo lo que es San Felipe Neri. Él lo vinculó, pero no es el Palacio de los Condes de Buenavista. Realmente es el que conocemos ahora como de Villalcázar, que es la sede de la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces hubo ese pequeño desliz, con lo cual habitualmente podemos escuchar que el Museo Picasso, todo el Museo Picasso Málaga, está en el Palacio de Buenavista. Bueno, vamos a asumirlo, pero bueno, históricamente podemos precisar que sería más correcto hablar del Palacio incluso de Mollina, por ejemplo, el Palacio de los Condes de Mollina, que lo fue durante mucho tiempo. Bueno, finalmente fueron los Condes de Luna los que acabaron pues por venderlo al Estado para que se convirtiera en el Museo de Bellas Artes, que fue el uso que tuvo durante varias décadas.
Más allá de ese desliz de Juan Tembori en la nomenclatura del palacio, hay que reconocer que Tembori hizo muchas cosas por la cultura malagueña, entre otras, como decíamos, instalar en ese palacio el Museo de Bellas Artes de Málaga. ¿Por qué tenía esta afición Juan Tembori y quién era este personaje en nuestra ciudad?
Bueno, pues Juan Tembori pertenecía a una familia de comerciantes de origen francés, ferreteros, porque casi todas las ferreterías de Málaga pertenecían a familias del sur de Francia. Él era el intelectual de esa familia. Tenía otro hermano que estaba destinado a regentar el negocio, pues la famosa ferretería Tembori de la calle Larios y Liborio García. Sin embargo, pues por las circunstancias, el asesinato de su hermano Pedro, pues hizo que tuviera que hacerse cargo del negocio, pero él nunca renunció a su labor intelectual. Y que ya muy pronto, ya en los años 30, él escribía artículos reivindicando la figura de Picasso, y ya entonces también se involucró en la recuperación de la Alcazaba, de la que fue conservador durante muchos años, dirigiendo pues esas obras de restauración de este monumento, porque había quedado en el olvido y que bueno, pues requirió décadas, ¿no? Y tuvieron muchos personajes, pero bueno, Tembori fue uno de los más importantes, de los que estuvo a lo largo del tiempo. También participó como delegado de Bellas Artes, que fue un cargo que ocupó también durante la mayor parte de su vida, pues se ocupó de recuperar el patrimonio malagueño, de edificios como el mismo Museo de Bellas Artes, como tú me has dicho, que él promovió que fuera trasladado a este palacio de la calle San Agustín, que bueno, que había servido de todo, de clínica de la Cruz Roja, de almacén de muebles, de colegio, en fin, había tenido usos muy diversos, muy variados. Y luego, sin duda, si Tembori es importante, no solamente fue por la obra que hizo en vida, por la promoción del patrimonio, sino por el conjunto de fotografías, de libros, de notas que reunió a lo largo de su vida y que hoy en día, conservado por la Diputación Provincial, es un legado, es una fuente de información fundamental para la historia del arte y del patrimonio en la provincia de Málaga.
Pues la figura de Juan Tembori, que ya veis que ha sido primordial para muchas cosas de hace muchísimos años, 50, 60 años, pero también de cosas tan importantes como las que tenemos ahora, que si no hubiera sido por él, pues no tendríamos. Entre otras cosas, un palacio, aunque sea con el nombre cambiado, donde está el Museo Picasso, y una aduana donde, gracias al legado de Tembori, tenemos ese maravilloso Museo Arqueológico y de Bellas Artes, que en algo también tuvo que ver él, ¿no?
La promoción del Museo de Bellas Artes fue uno de sus objetivos principales y conseguir también que hubiera un Museo Picasso. Él no solo reivindicó la figura de Picasso, contactó con él, consiguió que ese Museo de Bellas Artes tuviera el legado Sabartés, gracias a los contactos con su secretario, llegó a conocer personalmente en una peripecia, bueno, que sería algo contar, consiguió conocer personalmente a Picasso allí en Francia, y bueno, él tuvo que luchar también contra el momento político en el que evidentemente pues la figura de Picasso no era muy bien vista en aquellos momentos, años 50, 60, y quizás no en otras circunstancias pues sus proyectos se hubiera adelantado en décadas el hecho de que Málaga finalmente tuviera pues un museo dedicado a la figura de Pablo Picasso, inicialmente como una parte del Museo de Bellas Artes, finalmente pues con un museo plenamente independiente.
Ahí está, claro. Le llevó hasta una garrafa de vino de Málaga a Picasso en un momento dado, así que esa fue una de sus relaciones con Pablo Ruiz Picasso. Pues la figura de Juan Témbori y esa efeméride que queríamos recordar hoy, que se va a cumplir el próximo 16 de abril, cuando ya el Palacio de los Condes de Luna en la calle San Agustín empezó a tomar forma para ser el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. Víctor Heredia, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Hace relativamente poco tiempo, antes de Semana Santa, pues tuve la oportunidad de poder disfrutar en el Cervantes de la ópera El Barbero de Sevilla. Y decíamos en aquel momento, hablando con el director Santiago Otero, decíamos, una ópera bufa. Santi, buenas tardes a todo esto.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Retomamos el tema de la ópera bufa, ¿no? Para dejar sentadas las bases de lo que es exactamente una ópera cómica, ¿no?
Hombre, esta sección, si otra cosa no tiene, es que dejamos todo bien clarito, intentamos, vamos a también esa vertiente educativa que las ondas nos permiten para que los todos oyentes que vayan a una ópera, por ejemplo, ahora en escaso mes y medio tenemos una ópera en el Teatro Cervantes, la tercera de temporada, pues bueno, pues cuando vayan a una función sepa qué es lo que van a tener por delante y vayan con unas bases que en muchas ocasiones, y eso yo me lo he encontrado como director, siempre en conciertos, a mí me gusta antes pues hablar de qué es lo que se va a hacer, que porque hay mucho desconocimiento, se va a un espectáculo, pero ¿a qué se va? Voy a escuchar, no sé, las Indias Galantes de Gamo, ¿qué es eso? Por ejemplo, pues si podemos desde aquí, desde esta ventanita, desde este cuarto de hora, explicar a los oyentes qué es lo que van o pueden oír y ver en un espectáculo de ópera, pues un espectáculo de ópera, espectáculo sinfónico, lo que sea, pues aquí estamos y para eso tiene sentido esta sección.
Oye, cuéntame, en términos generales, volvemos a recordar una ópera bufa, ¿qué es? ¿Es una ópera cómica, una ópera de risa?
Bueno, la ópera bufa es en su temática o en su retórica, mantiene un componente claramente bufo, en italiano, español, cómico. Uh-huh. Esto viene, por ejemplo, de lo heredado de la Edad Media, del bufón de la corte, que era el que se encargaba de las fiestas de palacio, pues hacer reír con sus chismorreos, chascarrillos, canciones, poesías y demás, pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, es un término que se acuña a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, concretamente todo procede de la escuela napolitana, que es una de las grandes escuelas de la música, de la historia de la música, y procede de ahí. Y tenemos hoy, precisamente, vamos a hablar sobre la que se considera la primera proto-ópera bufa, que es la Serva Padrona, que no es una ópera como tal, y ahora explicaré por qué no es una ópera como tal, pero sí asienta las bases y la temática de lo que a posterior, pues por ejemplo, Mozart en el clasicismo y por supuesto años posteriores con los belcantistas, Rossini y demás, pues acuñaron como y asentaron como ópera bufa.
Ópera bufa, la Serva Padrona.
Stare a letto e non dormire, ben servire e non gradire, son tre cose da morire, da morire.
1733, ¿estamos hablando?
Así es, se estrenó.
¿Por eso se considera la primera ópera bufa como tal?
La proto-ópera bufa, como yo le digo, la proto. Sí, exacto, el 5 de septiembre de 1733. Digo que es proto-ópera, ¿por qué? Porque realmente lo que conocemos hoy como la Serva Padrona es la unión de dos piezas separadas que Pergolesi introdujo dentro de una ópera seria llamada, en este caso, el Prisioner Superbol, el prisionero superior. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tienen que, obviamente, dentro de una ópera seria, estamos hablando de bastante tiempo, muchas de los espectadores no iban por el hecho musical. Recordamos, estamos en la época, inicio del siglo XVIII, barroco, es un acto social más que un acto musical en sí. Pues, ¿qué hacían los compositores? Colaban una serie de intermezzos, se llamaban en la época, unas pequeñas píldoras de algo cómico, algo que fuese, como es este caso, ¿no? Muy cómico, es un señor, en este caso, Huberto, el patrón de la casa, que se está quejando porque la sirvienta, que es Serpina, no le ha traído el chocolate. O sea, digamos, la ópera seria ensalzaba o podía ensalzar lo metafísico de, bueno, de hecho estamos hablando de que hablaban de muchas historias mitológicas y demás, y la ópera bufa, estos intermezzi, le hacía conectar a la gente con su realidad mundana. Y por eso, bueno, pues se usa un barítono usando a veces un lenguaje coloquial un tanto malsonante, una música muy sencilla, una música que enganchara rápido a la gente, que fuese como lo que hoy en día podemos conocer como música pop, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Y de la unión de esos dos intermezzi que cuela Bergolesi en esta ópera, de manera póstuma, tuvo el estreno de La Serva Padrona como tal en París y, bueno, y creó de hecho un cisma en la ópera francesa seria en los años, en la década de los 50 de ese siglo XVIII con la querella de Buffon, la querella de los bufones, porque fue algo verdaderamente, fue un shock. Ópera seria, las grandes casas señoriales, tal y cual, ¿cómo va a venir alguien aquí a colarnos una ópera en la que un señor se ríe de una señora y se están peleando el sirviente con el jefe? Pues ahí nace todo y obviamente después pues tiene toda la deriva que conocemos posterior, pero podemos considerar efectivamente esta Serva Padrona como primera ópera cómica de la historia.
Una ópera bufa es una ópera menor con respecto a otras óperas de máxima calidad o súper conocidas, no sé, Norma, etcétera, etcétera, Aida o algo así.
No la considero inferior, o al menos desde un punto de vista personal no es inferior. Sí que es cierto que, como te decía, en su nacimiento y en su origen se introducía dentro de lo que es la ópera. Es decir, digamos que el compositor echaba el resto en las óperas serias y en los intermezzi estos, que era muy propio en la Italia y en la Florencia de inicio del siglo XVIII, Florencia, Nápoles, etcétera. Pues aquí era como, venga, el hit, ¿no? Vuelvo a repetir el término música pop.
Ya.
Que enganchara a la gente.
Pero luego se ha transformado. Ha habido
óperas
bufas,
por supuesto.
Que son óperas bufas desde el minuto uno hasta el último.
Desde el minuto uno y con una alta calidad. Ahí tenemos los Rossini, por ejemplo, Donizetti, por ejemplo, Elisir d'Amor, Mozart, por ejemplo, por supuesto, con Bodas de Fígaro, ¿no? O Così fan tutte, por poner un ejemplo. Incluso esta Serva Padrona, que aunque estemos en barroco, es de los primeros atisbos de clasicismo que se tienen constancia en la historia de la música, por su sencillez, pero por su a la par que la concreción, a la par de la estructura venir ya muy definida. O sea, que da unos parámetros esta ópera que, aunque se pueda considerar menor, porque aparte dura, no llega a los 50 minutos, pero da unos pilares y asienta una serie de conceptos que fueron capitales para el desarrollo de la ópera posteriormente.
Y esta es la ópera que mañana te vas a dirigir a Italia, ¿eh?
Sí, mañana me
marcho. ¿Elegida por ti o te lo han dicho?
No, eso no. Obviamente el programador, el gerente del teatro habla conmigo. Maestro, usted está invitado a dirigir tal y cual y va a hacer una Serva Padrona. Pues nada, allí vamos.
Y ahí no
a...
hay nada que decir ni nada.
No hay nada. Ahí vas con todo. Obviamente tú tratas de intentar conocer al elenco, en mi caso, ¿no? Intentar buscar, contactar con ellos para intercambiar impresiones sobre la obra. Esta al final es una, como digo, es algo muy asequible porque solo tiene tres personajes y uno de ellos prácticamente mudo. Es un... Sí, va apareciendo, es hilo conductor, pero su participación vocal no es importante. Aquí tenemos, ¿no?, a los dos, digamos, a Serpina y Huberto, al barítono y a la soprano. Entonces, bueno, intentar contactar con ellos, saber cómo funciona, hablar con ellos un poco de la obra y demás poco más y llegar allí y encontrarte dos ensayos y el viernes la representación.
Y más allá de lo que tú dices, barítono y soprano y tal, ¿hay coro o esta,
no, en esta no.
Solamente actores protagonistas.
Exacto,
esta, ¿no?,
es una opereta, es una ópera pequeña en cuanto, de hecho, es en un acto solamente, aunque esté separada, aunque sean dos intermezzos, pero es un acto y son solamente dos personajes o tres personajes contando con el criado Vespone que está por allí haciendo de la suya.
En el ranking de las óperas bufas, si es que hay un ranking o existiera un ranking, ¿cuáles serían así esas tres primeras óperas que dirías tú, esto no se lo debe perder nadie, según el criterio de un director de orquesta.
Hombre, te he dicho antes dos nombres muy claros. Così fan tutte,
por ejemplo,
que esa para mí es el top de las óperas de este género, de este tipo de comicidad, el Così fan tutte, y después Bodas de Fígaro, por supuesto, y apostaría por algún Donizetti. He dicho antes el Elixir de Amor, también me viene muy bien.
El Elixir de Amor se puede considerar ópera bufa, sí, entonces, ¿no?
Sí, porque al final no deja de ser una historia mundana con un toque cómico, el típico trilero. Pero que te va al pueblo.
Un poquito de tragedia tiene también.
Bueno, más que tragedia, tiene algo de desamor o supuesto desamor, pero al final el argumento es el típico trilero que te viene al pueblo y que te quiere convencer de que si tomas este frasquito pues puedes conseguir a la chica que quieras. Y ahí va el pobrecito de Nemorino a cogerlo y a tomárselo y a creer que tal. Y al final, bueno, siempre hay un final edificante en este tipo de ópera, ¿no? Y bueno, yo creo que el Elixir de Amor, o yo lo considero dentro de ese género de ópera cómica, a caballo entre lo serio y lo cómico, pero más tirando hacia lo cómico.
Está claro. Oye, para terminar, esta semana tenemos un concierto de la Orquesta Filarmónica que conmemora el 50 aniversario precisamente de la muerte de Picasso, Pulcinella de Prokofiev y también el de Falla.
Perdona, Pulcinella de Stravinsky.
De Stravinsky, estaba hablando de memoria, y El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Dos obras de alguna manera imprescindibles también dentro de lo que es el nombre de Picasso, ¿no?
Bueno, y sobre todo ya cuando buceas un poco más y conoces las relaciones entre Stravinsky y Picasso, vidas totalmente paralelas, vidas que se cruzaron en un momento determinado y tuvieron mucho contacto. Podemos hablar de esto en otro programa, porque de hecho hay una pequeña miniatura de Stravinsky musical dedicada a Pablo Picasso que podremos traer en otra ocasión, y que hicimos en semanas atrás con la Málaga Camerata en la sala El Cam, dentro del ciclo de Picasso al Cubo que dedicaron.
Pues te lo compro, porque además todavía estamos en el año Picasso por ese 50 aniversario, así que tenemos tiempo de hacerlo.
Dame medio segundo, medio minuto, perdón, quisiera desde las ondas dar un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Luis Pacchetti, tenor, a su mujer Lourdes Martín, porque bueno, han sufrido la pérdida de una coralista histórica de la ciudad, de Josefa Leiva, la madre de Lourdes, que ha sido, bueno, yo diría nombre indispensable dentro del mundo coral de la ciudad en estos últimos años, en esta última década, fundadora de varias corales, además, y que desgraciadamente nos dejó ayer. Así que mi abrazo enorme para esa gran familia de músicos como son los Pacchetti y Martín.
Pues dicho queda ese recuerdo. Buen viaje a la Toscana.
Grazie.
Grazie tutte. Las 5:30.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Bizarrat, Alejandro Fernández, El Canca, Robbie Williams, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Hombres G, Manuel Turizo, Nicky Jam, Marea, Arrebato, Morat, Tini y mucho más. Información y entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Colaboran M Cocinas y Armarios, K Sierra Nevada, Navarro Hermanos, Insoex, Divernostrum y Funeraria Robles Navarro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:31, nos vamos hasta la redacción de informativos para saber a esta hora por dónde pasa la actualidad de Málaga capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
Cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Es lunes de Pascua, hace unas horas que hemos puesto fin a la Semana Santa 2023, que ha sido completa de principio a fin. El tiempo ha acompañado y han podido salir en procesión todas las cofradías de Málaga, en el que ha sido el primer año de normalidad tras la pandemia. A partir de las 6:00 p.m, pues haremos en esta casa balance sobre nuestras procesiones. Pero la Semana Santa deja buenos datos, como por ejemplo los relacionados con el turismo. Tal y como se preveía, los hoteles de la Costa del Sol han registrado una ocupación del 84% durante la Semana Santa, aunque son casi 9 puntos más que en el mismo periodo de 2022. Aún no se ha alcanzado el 86% de ocupación que se registró en 2019. Recordamos que fue un año turístico récord en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. Las cifras más altas de ocupación hotelera, por cierto, se han registrado en la capital, donde los hoteles han llegado a alcanzar el 90% durante toda la Semana Santa. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de AECOS.
Hemos superado el 84% de la ocupación turística en la mayoría de los municipios malagueños, pero debemos ser prudentes, puesto que la rentabilidad de los establecimientos continúa aún mermada.
Bueno, y esta ha sido sin duda la Semana Santa del metro, que en estos días ha superado el 500.000 de viajeros. Este dato casi triplica la cifra de la Semana Santa de 2022 y está directamente relacionado con la puesta en servicio del tramo del metro al centro histórico. Las jornadas de mayor afluencia se registraron el lunes y jueves santo, con 75.000 y 80.000 usuarios transportados respectivamente. Carmen Casero ha estado en COPE más Málaga, es la delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía.
Me parece que al final el metro se convierte en el gran vehículo, en el gran sistema de transporte colectivo de esta ciudad. Me parece que estos datos que se arrojan después de la Semana Santa nos invitan a ser optimistas, a saber que el tiempo y los recursos de todos los malagueños empleados en esta gran infraestructura, pues era lo que la ciudad necesitaba.
Hoy, por cierto, se cumplen 2 semanas de la inauguración del nuevo tramo del metro al centro de la ciudad. Y durante la Semana Santa, el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado 93 establecimientos hosteleros, de ellos 60 ha sido por exceso de ocupación y 33 por no tener autorización. Por otro lado, la policía local ha realizado 7.800 intervenciones, en su mayoría de regulación de tráfico. Durante los días de Semana Santa se han intervenido 2 armas blancas y un objeto punzante y se han realizado 15 decomisos de estupefacientes. Durante este periodo, la policía local ha detenido a 3 personas y ha intervenido en 8 peleas o riñas. Y vamos a cambiar de asunto, Pedro, hablamos de política. A menos de 50 días para las elecciones municipales del 28 de mayo, Izquierda Unida y Podemos han presentado con Málaga la marca bajo la que también concurrirán Verdes Equo, Más País, Alternativa Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, como decimos, bajo esa marca, con Málaga. Al frente de esta confluencia de izquierda se sitúa como número 1 Toni Morillas, actual directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y que ha desarrollado su carrera política en Málaga ocupando distintos puestos dentro de Izquierda Unida.
Me pongo al frente porque aquí donde está la batalla en este momento y porque hay una posibilidad cierta de que podamos plantear un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Málaga, y sin duda para que ese cambio pueda abrirse paso era fundamental que pudiera haber un acuerdo de todas las organizaciones de la izquierda malagueña para una candidatura de confluencia.
Bueno, mediante este acuerdo in extremis entre Izquierda Unida y Podemos se absorbe en una misma lista electoral al que hasta ahora era candidato de Podemos a la alcaldía de Málaga, Nicolás Esguiglia, que será número 2 en esa lista, y a la también hasta ahora candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, Remedios Ramos, que ocupa la tercera plaza en la candidatura de Con Málaga. Y a 48 días para las elecciones municipales, otro partido ha desvelado parte de sus cartas de cara a los comicios. Se trata de Ciudadanos, que ha anunciado que Alejandro Carballo será número 2 en la candidatura del Partido Naranja a la alcaldía de Málaga, que encabeza Noelia Losada. Carballo fue viceportavoz de Ciudadanos en el anterior mandato municipal y es delegado de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en Málaga.
Que Ciudadanos imprescindible en este momento, que somos una alternativa de gobierno fiable y de futuro, y vamos a seguir trabajando como he venido haciendo este tiempo, pues para ganarnos la confianza de todos los malagueños.
Bueno, va subiendo la temperatura política, sin duda, Pedro, a menos de 50 días, y también sube la temperatura en la calle. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología, Málaga ha alcanzado hoy su máxima histórica de temperatura en un mes de abril, a registrarse 33 grados y medio en la estación situada en el aeropuerto, donde se superan los 33,1 grados registrados el 17 de este mismo mes, pero del año pasado. El récord de 33 grados y medio de hoy se ha registrado pasadas las 4 de la tarde y desde Meteorología no descartan que pueda incluso ascender algunas décimas más en las próximas horas. Durante la jornada de este lunes sopla terral en toda la provincia y mañana martes se espera que se mantenga la misma tendencia y se registren también valores elevados.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora. Queremos saber también por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues nos vamos a quedar con este sonido. Ella se llama Marina Jiménez y protagonizó la imagen, la captura de televisión viral de todo el fin de semana, y que muchas aficiones, no solo la del Málaga, pues han hecho eco de ella, ¿no? Fue las lágrimas en el minuto 13 de la primera parte en Villarreal después de marcar el gol el Málaga. Fue tal la emoción que le asaltó la emoción a Marina, y hoy es aficionada y socio del Málaga, nos lo explicaba.
Es verdad que ando un poco sensible con la situación actual, como la mayoría de malaguistas, creo yo. Pero yo llegué allí sin saber lo que me iba a encontrar y vi la actitud de mis jugadores. El gol a pocos minutos y encima vi las lágrimas de mi sobrino, pues eso ya hicieron que me emocionara de esa manera. La gota que colmó el vaso.
La gota que colmó el vaso fue la emoción del ver a su sobrino emocionado y llorando por ese gol del Málaga, que, repito, el minuto 13 de la primera parte, que no era decir que fue lágrima de alegría por acabar el partido. Bueno, y todo va en función a lo que vaya a hacer el Málaga, no le queda otra que ganar o ganar, porque el resto de rivales están ganando. El Málaga, a falta de 7 jornadas, está a 8 puntos de la permanencia. Este es Sergio Pellicer hablando precisamente de, hombre, de que todo el mundo esté por labor y el domingo llene la Rosaleda ante el Cartagena.
Y ya pensando en que en casa tenemos que ser fuertes y lo dividimos en bloques, nos quedará este bloque que teníamos que sacar 6 puntos, tenemos 3, pues vamos a buscar los 3 y miraremos ya el futuro de otra manera.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Málaga. Cambiando de, por cierto, en fútbol, la última hora es que el Antequera juega el sábado en el Maulí ante el Yeclano. Solo un empate y el equipo antequerano por primera vez en su historia jugaría en la primera red, es decir, ascendería a la primera red, categoría donde el Málaga posiblemente pueda jugar el año que viene, el destino. Y en baloncesto terminamos con el Unicaja de Málaga, que ya prepara el segundo partido del cuarto de final de la BCL ante Lucas de Murcia. Esto será este miércoles. Mañana habla precisamente Ivonne Navarro, y en la previa del partido se ha calentado un poquito la cosa, ya no solo por lo que pasó en el partido, en el primer partido jugado en Málaga, sino que situa Alonso pasa la patata caliente al equipo verde. Dice que es el gran favorito y está hecho para ganar el título.
Después de haber sufrido allí una derrota en el primer partido, ir 1-0, pues tenemos que hacer todo lo posible para olvidar todo y juntos intentar batir un equipo que obviamente está hecho, como ya hemos dicho, creo que esto lo sabe todo el mundo, para ganar la competición, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que decía Sito Alonso, el entrenador del UCAM de Murcia, el rival de pasado mañana, miércoles, 8:30, desde las 8, te lo va a contar el tiempo de juego de Cope Más Málaga desde el Palacio de los Deportes de Murcia. Así que por aquí viene la última hora del deporte malagueño, Pedro.
Gracias, Javier Bautista. Las 5:39.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. A esta hora, los lunes, hablamos de consumo y de consumidores y de cosas que tienen que ver con esa actualidad, la actualidad que demanda ese tipo de prácticas que hacen que la gente salga a la calle, sobre todo ahora en Semana Santa, ¿verdad? Que hemos salido como descosidos, estábamos todos en la calle disfrutando de la Semana Santa. Supongo que el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga también lo habrá hecho. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, alguna escapada si me he pegado.
Algún trono que otro has visto, ¿no?
Hombre, claro, soy malagueño, ¿eh?
Claro, claro, eso es condición sine qua non para poder salir a la calle y disfrutar de las procesiones. Pero ha salido a ver las procesiones, también ha aprovechado para echar una cervecita en algún bar, en un bar o algo así.
Claro, de formación profesional.
De formación.
¿Y has visto? Pues mira los precios.
Para mirar los precios. ¿Has visto cómo estaban las calles de gente?
Una alegría, la verdad que sí. No sé si íbamos a morir de éxito, pero ahí estamos, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido, vamos, una Semana Santa que el público se ha echado a la calle de una manera brutal. Lo que pasa es que ha habido prácticas o hay prácticas en los restaurantes que no les ha gustado mucho a los consumidores y queríamos ponerla hoy encima de la mesa para saber también tu opinión y qué debemos hacer ante situaciones como estas. Por ejemplo, me decía un amigo, me decía, dice, hombre, claro, llego a un restaurante, me ponen allí como unos piquitos la mesa o me traen el pan, tal, y ya está, bueno, pues pues yo no lo he pedido, pero me lo traen. Claro, evidentemente te lo traen, te lo comen. Y luego te das cuenta de que te lo cobran. Dice, bueno, pues me lo podrían haber dicho antes que me lo iban a cobrar y ya hubiera decidido yo si quiero que me lo traigan o no, ¿no? ¿Esta práctica es habitual?
Eso está prohibido.
Eso está prohibido.
Eso no debe de existir, está prohibido. A ver, en España se liberaron los precios y cada sitio tiene, cada restaurante, cada centro tiene sus propios precios. Pero todo tiene que estar en la carta puesto. Es más, algo que el 50% del sector restauración no cumple es que tienen que estar puestos en el escaparate o en la entrada antes de que se vayan a sentar y antes de que entren en el local.
La carta te refieres, ¿no?
Sí, exacto. Esa carta con los precios, los productos que tienen y demás, tiene que estar antes de entrar en la misma entrada del local. Eso que lo ponen porque parece que llama la atención para que la gente entre, no, eso es obligatorio por ley. Y tenemos que saber de primera hora qué es lo que vamos a pedir y lo que pedimos, lo que tenemos que abonar. No, de ninguna de las formas, eso de ponernos la aceituna, ponernos el pan y ponernos tal, si no lo hemos pedido, tenemos que abonarlo. Claro. Eso se considera cortesía de la casa. Uh-huh. Bajo ningún concepto se tiene que cobrar.
Incluso si te ponen el pan con su poquito de mantequilla o un poquito de aceite para que mojes, no, también, ¿no?
Si no lo has pedido, no. Y tiene que estar especificado en la carta, ¿eh?
Claro. Sí, lo que pasa es que dice muchos restaurantes, claro, yo lo pongo, aunque no lo pida el cliente se lo come, pero luego dice, ah, pero es que yo no lo había pedido, te dice el restaurante, ya, pero es que en la carta está, pan con aceite o pan con mantequilla tal y cual, por persona, no sé cuánto.
En la carta estará el salmón, estará la pescadilla, estará lo que queramos, pero si no lo hemos pedido, no lo vamos a pagar. Me lo estás poniendo, se considera cortesía. Uh-huh. Eso se puede reclamar perfectamente, ¿eh? Y no hay que abonarlo.
Claro. Lo que pasa es que, claro, tú sabes en Semana Santa cómo vamos todos, claro. Un poco complicado. Ahora ponte en un restaurante lleno hasta la bandera y con ganas de ver procesiones, ahora va a perder la gente tiempo en a lo mejor pedir las hojas de reclamaciones para que te quiten 2 euros o 3 euros que te ha costado el pan.
No, pero que nos hagan llegar el ticket a nosotros, a cualquier oficina del consumidor, y se rellena posteriormente las reclamaciones, no hay ningún problema.
Claro, porque tú decías que antes, eso ahora se puede hacer por internet, incluso de no necesariamente en el mismo restaurante donde lo has pedido.
Para nada. Ya no es necesario hacerlo y se puede hacer después. Hombre, hay que meter al sector también un poquito, reconducirlo. Ya han subido los precios, lógicamente, bueno, y lo que se nos viene es que se está hablando de meter la propina obligada también.
Claro.
Que no hay que decir, no, mira, para, porque los precios los estás subiendo de acuerdo a tu interés, a tu coste. Uh-huh. No empieces a quitarte cosas para ponerlo por otro lado, lógicamente.
Sí, porque además incluso algunos restaurantes han aprovechado, lo digo por gente o clientes habituales de muchos sitios, y se han dado cuenta de que ahora en Semana Santa los precios de la carta se han visto incrementados un poquito simplemente por ser Semana Santa.
Sí, antiguamente había que sellarlo en turismo. Y esos eran los precios que se tenían que exhibir al público. Hoy en día hay libertad de precios. Claro. Pero sí lo tiene que conocer el consumidor desde que va a entrar a ese local, ¿eh? Uh-huh. No pueden venir a cobrarnos cosas que no son, y sobre todo cosas que no hemos pedido, que lo pongan en la carta, bueno, el menú lo pone, si no lo ponen no lo vas a pagar. Lo has puesto, es cortesía tuya.
Está claro.
No tengo por qué abonar.
Uh-huh. Ha dicho una cosa que tendremos que hablar más adelante a ese respecto, que es el tema de las propinas, que ya nos vamos a equiparar a otros países de Europa o incluso en Estados Unidos, donde la propina es casi una obligación del cliente de tener que pagar un porcentaje del precio de lo que ha sido, lo que se ha pagado por el menú, ¿no?
Pero es que aquí en España ocurre una cosa diferente. Todo el sector restauración y el sector hoteles cobraban su sueldo mínimo y los complementos venían por la productividad de cada evento o cada acto, cada comida. Ya tenía lo que le correspondía al camarero, ya estaba metido. Y se le pagaba en las nóminas independientemente a todo el sector cada 10 días. Digo muy bien, estoy bastante bien informado de este tema porque lo he vivido yo, realmente. Y eso se quitó incrementando los precios. Y ahora que vamos a incrementar otro porcentaje de los precios para pagar parte de las nóminas, no lo considero, porque esto había que tener en cuenta, la historia de cada uno es la que es.
Claro.
Hablaré. Es que ya no la están cobrando, cobrando. Claro, esa es la realidad.
Me imagino que sí. Bueno, pues tendremos que hablar de ese asunto, sin duda alguna. Ya veremos si la semana que viene o la otra, pero hablaremos de eso, que ahora ya se acerca ya el buen tiempo, empezamos a salir más a la calle, más a los bares, y nos podemos encontrar con algunas sorpresas que no son como muy recomendables, ¿no, Jesús?
lógico, y más cuando hay mucha gente, lo que van es a, nos atiende todo lo bien que se debe de atender, y tenemos que vigilar al sector. El sector es muy importante de cara al turismo y de cara a los ingresos de la ciudad. Ten en cuenta que esta Semana Santa para Málaga ha sido un éxito económico también. Uh-huh. Entonces, lo que no podemos es perder la visión de que la gastronomía llama. Hay mucho turismo en España, sobre todo a Málaga, lógicamente, ¿no?
Está claro.
Entonces, tenemos que mirar por la calidad, no solo la nuestra, sino la calidad económica de la ciudad, uh-huh, que es importante.
Efectivamente, eso es lo más importante de todo, que no tengamos que estar luego cerrando, en todo caso, verjas ni cierres ni nada por el estilo. En fin, vamos a ver qué pasa con eso y ya hablaremos tranquila y relajadamente de ese aspecto. Jesús, gracias por atendernos como siempre y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
De acuerdo, cuando queráis.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que mueva por de lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Tenía que pasar lo justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
9 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, estamos en Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que ahora dentro de un ratito, tras el boletín de las 6 de la tarde, abordaremos un especial Cruz Guía para hacer balance de lo que ha sido la Semana Santa que terminó el día de ayer aquí en nuestra ciudad. Te quiero hablar ahora de una cosa que tiene que ver con el cine. Y es que mañana vas a poder ver en el Teatro Cánovas una nueva película dentro de ese ciclo que hace el Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía. Una película además muy premiada y muy actual, como es la peli de Almodóvar, Dolor y Gloria, ¿verdad? Protagonizada además por Antonio Banderas. Esa película se va a poder ver este próximo martes, mañana, como digo, a las 7 de la tarde. Dolor y Gloria.
32 años. Dios, me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Tú eres muy novelero.
¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad.
La película ha terminado, el público se está esperando.
Últimamente pienso mucho en ella.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
Pues esa película, Dolor y Gloria, protagonizada por, entre otros, Antonio Banderas, ya sabe que fue una película nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars del año 2020 y fue la gran ganadora, sin duda alguna, de los premios Goya de ese año. Está considerada la obra cumbre de Pedro Almodóvar y se va a poder ver totalmente gratis mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Cánovas. Además, con entrada libre hasta completar aforo. Esa es la recomendación que tenemos para mañana en el Cánovas. Pero también nos interesa a esta hora saber cómo va a estar el tiempo para mañana. Sobre todo para saber si nos va a acompañar cuando vayamos a ver esta película al Teatro Cánovas en todo caso, ¿no? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral y con probabilidad de nieblas. El viento va a soplar variable, flojo, y las temperaturas, atención, que mañana van a subir y que localmente dicen que se va a notar sobre todo las máximas. En Antequera vamos a tener la máxima mañana y 30 grados y en Málaga capital también. A los 29 llegarán en Vélez Málaga, a los 28 en Marbella y en Ronda. Y sepamos también a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia. Para eso nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación en las carreteras de la provincia a esta hora de la tarde?
Pues en estos momentos tenemos dos puntos con retenciones en las 7. Tenemos ahora mismo en San Pedro de Alcántara, tenemos ahora mismo retenciones en ambos sentidos, aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio. Y también en las 7, a su paso por Fungirola en sentido Málaga, ahí también tenemos unos 2 kilómetros de retención.
¿Se nota que hoy es festivo en algunas comunidades autónomas, menos aquí en Andalucía o no?
Se ha notado un poco más de tráfico en lo que son hacia las provincias de interior, pero aquí de momento son las retenciones habituales lo que se está notando más.
Estupendo. Gracias, Ramón. Hasta luego. Vamos también a saber cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Vamos al centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Pues de momento con normalidad. A nivel algo más intenso, la entrada por el oeste, por la avenida Blas Infante y también desde la avenida 20 hacia avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Y luego también tenemos circulación algo intensa a la bajada por Monte Dorado hacia Avenida Guerrero Trachan. Como siempre, pues recomendamos usar el transporte público y extrema precaución.
Estupendo. Pues nada comparado con lo que hemos vivido en Semana Santa, supongo, ¿no?
Desde luego, hemos tenido una punta bastante animada.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta la próxima.
A vosotros también.
Adiós, hasta luego.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Estamos al filo ya de las 6 de la tarde. Es momento de poner el punto y final a Buenas Tardes Málaga, pero recuerda que esto continúa, porque inmediatamente después del boletín de las 6, hoy ya sabes que tenemos un especial Cruz Guía, en el que vamos a hacer un balance de lo que ha sido la Semana Santa, que terminaba ayer con el Domingo de Resurrección. Estarán aquí en el estudio Pablo Atencia, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, estará el concejal de Turismo Jacobo Florido y estará también el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos. Con ellos y algunos aditamentos más compondremos el balance de lo que ha sido la Semana Santa este año. Así que no te vayas, que enseguida nos metemos en harina. En harina, hasta ahora.
fuego me hace cine, al de las sábanas blancas. O córtame el pelo, o vamos a robar naranja. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. O bésame como tú sabes, como tan solo tú sabes, como tan solo tú sabes.
Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.